Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, continuamos acá en el programa. José Luis Ramos en los estudios de Radio Martí en Miami. Mi colega Amado Gil en Ciudad de Panamá, sede de la Cumbre de las Américas. Amado, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenido.
¿Cómo no, José Luis? Saludos nuevamente, por supuesto, en esta segunda parte del programa. Pues continuamos aquí en la Cumbre de las Américas, en esta séptima Cumbre de las Américas, que sin dudas el tema de Cuba es un tema sumamente importante. ¿Y por qué? Porque es el primer año que Cuba participa por primera vez, repito, participa en este tipo de evento, en esta Cumbre de las Américas. También es la primera vez que la sociedad civil cubana del gobierno, sociedad civil oficial, del gobierno, pues está participando junto con el gobierno cubano, pero también ha sido acreditada por primera vez la sociedad civil independiente, democrática, de la isla de Cuba, como tal, los activistas, los actores de la sociedad civil, muchos de ellos han sido acreditados también de manera oficial, y este es el reconocimiento a lo que es la existencia de la sociedad civil independiente, democrática en Cuba. Creo que esos son algunos de los puntos más importantes que se pudiéramos sacar de esta cumbre. Por supuesto, también el caso de Venezuela. Muchos actores de la sociedad civil venezolana han venido aquí a Panamá a protestar las violaciones a los derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Así que yo diría que, a modo de resumen, para comentar este programa o esta segunda parte del programa desde Panamá, este es quizás el objetivo fundamental, o por lo menos el resumen que podemos tener de lo que es esta cumbre, que aún no ha comenzado y ya hay muchas noticias saliendo de aquí, de Panamá.
Y precisamente durante el transcurso de este programa tendremos entrevistas con miembros de la sociedad civil cubana y también argentina, pero antes te propongo, vamos a conversar con Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá en la Organización de Estados Americanos, la OEA, del 2009 al 2013. Vamos a conversar con él porque precisamente nos va a hablar en esta entrevista de lo que él espera de la cumbre. Bienvenido, ex embajador. ¿Cómo está usted acá? Las noticias como son, ¿y qué se puede esperar de la Cumbre de las Américas?
Bueno, yo no creo, más que eso es lo que se puede esperar, o sea, una fotografía, una estrechón de manos y punto. Esperar que aquí se venga a condenar al gobierno de Venezuela o a condenar al régimen cubano o a condenar al régimen de Ecuador por la persecución contra los periodistas o hablar de la corrupción de Brasil y Argentina sería una ilusión. Yo creo que es eso, nada más una expectativa de una reunión que no se da desde 1956, precisamente aquí en Panamá, donde participa Cuba. Y se incorpora a la vida interamericana desde 1962 suspendida, y no más que eso, pues, y una reunión de reuniones de todos los presidentes, de reuniones con otros presidentes en reuniones bilaterales, a disfrutar de la comida panameña, de la música panameña y del canal de Panamá.
Sí, pero hay temas comunes como la gobernabilidad democrática, la participación ciudadana, temas que aparecen en la agenda oficial de los jefes de Estado, y otro tema que seguramente se tratará en el marco de la cumbre es el preocupante panorama económico de la región. Se está hablando de una nueva etapa en la región latinoamericana. ¿Y usted qué opina?
Yo creo que sí, en cierta forma. Mire, en 1956 el presidente Eisenhower convocó a esa reunión en Panamá, precisamente. Era toda una serie de países democráticos, entre comillas, que democracia era ser anticomunista y no importaba si fueras militar o no. Ahora no se puede hablar de democracia con países que han instituido la reelección como una práctica común, aunque sea una práctica antidemocrática, violando derechos humanos como Venezuela, violando derechos de libertad de expresión como Ecuador. Entonces, yo creo que en ese contexto no podemos esperar que vaya a haber mayor resultado, pero sí, de aquí, yo creo que el mayor beneficiario de esta cumbre es tanto Cuba como Estados Unidos. Cuba porque se reincorpora a la vida interamericana, sobre todo los cubanos, ahora les crecen las expectativas de cambio en Cuba, aquí los vemos en los foros de la sociedad civil, yo creo que es importante su presencia aquí. También para Estados Unidos, porque le da una visión interamericana que había perdido. Todos los países están satisfechos con la decisión de Estados Unidos de terminar ese bloqueo, que en realidad prácticamente ni existía, pero todos están de acuerdo que es importante lo que está ocurriendo en ese sentido. O sea, los mayores beneficiarios serán ellos, tanto Cuba, pero sobre todo su población, como los Estados Unidos, en el término de proyección a nivel internacional que tiene.
Señor Cochés, Panamá ha estado recibiendo a las delegaciones participantes de este encuentro y en la serie de eventos previos a la cita, entre ellos un foro de la sociedad civil. ¿Cómo perciben los panameños esta reunión? ¿Qué dicen de esta cita?
Aquí hay una realidad, que por la bendita cumbre todos los asuntos del gobierno se han quedado como paralizados. La verdad es que la gente ya quiere que se acabe la cumbre, porque han paralizado la ciudad, nadie sabe si va a haber días libres, hay una serie de calles que la gente no puede transitar. O sea que la cumbre para el panameño común se le ha convertido en un asunto molesto, engorroso. Bueno, eso es lo que pasa en los países, sobre todo cuando llegan mandatarios como Barack Obama, como Raúl Castro y como otros que pretenden ser grandes e importantes como Nicolás Maduro.
Pero embajador, ¿hay tensiones entre Estados Unidos y Venezuela?
No creo que nadie le interese atacar a Estados Unidos, sobre todo cuando Estados Unidos ahora está dando una serie de señales, apoyando al CARICOM en contra de las pretensiones de Venezuela en Guyana, llegando a un acuerdo con Irán, contra de la misma Venezuela que ha estado apoyando el terrorismo iraní y ha tenido relaciones extrañas con Irán. O sea, yo creo que a Venezuela la han estado aislando y no creo que el escenario que se va a ver en Panamá a favor de Venezuela será como tan alentador. Así que en ese sentido, eso es lo que va a pasar. Él va a tratar de hacer el mejor papel delante de Barack Obama para su beneficio propio.
Embajador Cochés, hablando también de Venezuela, está ahí presente la detención de líderes opositores, como por ejemplo Leopoldo López, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, entre otros, a quienes el gobierno de Nicolás Maduro trata de vincular con acciones para desestabilizarlo. Por cierto, hay 19 exjefes de Estado hasta ahora que presentarán la declaración de Panamá. Están exigiendo la libertad de los presos políticos y es una iniciativa que ha encabezado el expresidente español José María Aznar.
Por supuesto que pesa. Cada vez hay más apoyo a lo que está ocurriendo en contra de los venezolanos. Por ejemplo, ayer el Congreso de Costa Rica emitió una resolución apoyando la liberación de López y de Ledezma. Hay una protesta de venezolanos, ahí va a estar Lilian Tintori, o sea, la esposa de Leopoldo López. Hay una gran cantidad de actividades aquí que han puesto el tema de Venezuela, muy a pesar de Maduro, en la palestra. Y aquí no se ve ningún apoyo a Maduro, en ningún lado.
Finalmente, la Cámara de Comercio calcula que 12.000 personas llegarán a Panamá para la Cumbre de las Américas. Y sin duda, señor Cochés, esto tiene un impacto económico para su país.
Bueno, yo creo que es un impulso económico el que se da. 12.000 personas que vienen, una cobertura gigantesca que va a convertir a Panamá en el centro de atención mundial y eso nos conviene a nivel de futuro. Así que en ese sentido, nosotros vemos con mucho agrado. Yo fui el que traje la Cumbre de las Américas a Panamá, cuando yo era representante de Panamá ante la OEA en el 2012, después de la cumbre de Cartagena. Así que en ese sentido me siento muy complacido. No estoy invitado a la cumbre como tal, pero sí estoy participando en todos los foros de la sociedad civil.
Pues felicitaciones por este esfuerzo, por llevar a Panamá la séptima cumbre de las Américas. Y gracias por su tiempo.
Hasta luego.
Era el ex embajador Guillermo Cochés y bajo el lema Prosperidad con Equidad, el desafío de la cooperación de las Américas, tiene lugar esta séptima cumbre de las Américas. Hablando de Panamá, vamos de nuevo a Ciudad de Panamá.
Bueno, decías tú antes de escuchar esta interesantísima entrevista con el embajador Cochés, por cierto, un hombre muy conocedor, como panameño al fin, por supuesto, pero muy conocedor de la política latinoamericana en sentido general por la posición que tuvo en la OEA. Simple y llanamente, las sociedades civiles se están manifestando aquí. La cubana no es una excepción. Lo han hecho en muchos eventos, también lo están haciendo en Miami, lo están haciendo también aquí en Panamá. Se han trasladado muchísimos actores, figuras de la sociedad civil dentro de Cuba, han venido aquí a Panamá. También han viajado exiliados cubanos desde distintos puntos de los Estados Unidos, han viajado precisamente aquí también a Panamá para representar la sociedad civil cubana, la que vive fuera del país, la que vive dentro del país. La que vive dentro del país por primera vez, gracias a que ya no se necesita el permiso de salida del país, pues está, yo diría que volcada, si no es en masa, por lo menos en números grandísimos aquí dentro de las cumbres, que sea dentro de la cumbre, que están participando en foros, incluso foros que no son oficiales de la cumbre, foros que patrocinan la Fundación de Derechos Humanos, foros que patrocina, por ejemplo, el Directorio Democrático Cubano, que patrocinan otros grupos. Acá están invitados también actores de la sociedad civil dentro de Cuba. Hay un detalle, y el detalle es interesante porque dentro de esa sociedad civil cubana hay también un grupo de raperos, un grupo de músicos cubanos que han viajado también aquí a Panamá. Y el caso, yo diría el caso más emblemático, el caso que llama la atención, es el caso del rapero Silvito el Libre. ¿Y por qué es por lo menos es atractivo, ¿no?, desde el punto de vista de opinión pública y de prensa? Silvito el Libre es un rapero cubano contestatario, muy crítico del gobierno, pero su papá es el trovador de la, o sea, de la nueva trova cubana, Silvio Rodríguez, muy vinculado al gobierno cubano. De hecho, la nueva trova, todos conocen que es el arma, vamos a decir, el brazo artístico del gobierno cubano durante mucho tiempo. Silvio Rodríguez representa ese brazo, esa ala del gobierno cubano. Va a actuar en Panamá, están los anuncios puestos por acá, por todos los lugares, va a actuar Silvio Rodríguez en Panamá, pero Silvito, su hijo, va a actuar en otro contexto, va a actuar dentro de los contestatarios, va a entrar dentro de los que critican al gobierno. Hoy conversamos con Silvito el Libre y le preguntamos eso. Y por supuesto, ahí a su estilo, nos dio su respuesta.
Silvito el Libre, tu presencia en Panamá, sin duda, una presencia vista por muchos como algo increíble, tu papá por un lado y tú por el otro. Yo sé que para ti quizás es difícil responder, pero ¿cuál es el mensaje que trae esa imagen?
¿Qué imagen? Porque yo me dice de mi papá, y la imagen mía lo personal, la imagen que trae es la imagen de rap cubano, que es la misma de siempre, la crítica a todas las cosas que a la juventud nos golpea en Cuba, fuera de Cuba. Amor a la familia, a los hermanos, el mismo mensaje de siempre. Y sobre la presencia de mi papá aquí, bueno, nada, mi papá es músico, yo soy músico, y él está representando la música, y yo estoy representando la música también, no es nada raro, somos músicos los dos, y que él esté aquí por circunstancias diferentes no tiene que ver nada. Hay mucha polémica con eso, por gusto, porque realmente no veo cuáles son todo el mundo sabe cuál es la posición de cada cual, y normal, y eso para nosotros no es ningún problema ni nada. Creo que se está haciendo demasiado énfasis en eso, y creo que hay otras cosas más importantes que preocuparse. Claro, sí, cada vez que hay un evento que me invitan en cualquier lado, porque por cualquier razón, para mí siempre es importante representar mi trabajo, representar mi arte, representar el rap cubano. Yo realmente no soy muy político, yo soy músico, yo realmente no me he detenido a pensar bien en esas cosas, ni te puedo dar una respuesta exacta, pero yo vine a hacer mi trabajo, yo no vine a hacer nada ni a nada, yo vine a hacer mi trabajo, a decir la verdad en mi música sobre las cosas que uno vive, sobre las cosas que vive el mundo actualmente.
¿Cuál es el mensaje de tu música? Lo que tú quieres que el pueblo cubano escuche.
Amor, respeto, darle a conocer a la gente que no sabe las cosas que pasan, el amor principalmente es lo que se basa todo. Yo no estoy todo el tiempo en Cuba ahora porque estoy ahora en otro lugar. Pero tú hace poco, y yo no veo nada, y las cosas creo que un poco peor.
Muy bien, ahí tienen a Silvito el Libre, eso es lo que, repito, a su estilo, ¿no? La forma en que ve, por un lado, su papá representando un sector del gobierno cubano, y por otro lado, él, la parte contestataria, la parte crítica contra el gobierno cubano.
Precisamente ayer cerrábamos el programa, perdóname, con su música, con la música de Silvito el Libre. Creo, Amado, también que tuviste oportunidad de participar en el foro de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Claro, participé en este foro, un foro donde han venido muchísimos opositores cubanos, muchísimos actores de la sociedad civil cubana. No los voy a mencionar para no pecar de que se me olvide alguno y no mencionarlos a todos, muchísimos. Pero dentro de este foro hay dos figuras que están acreditadas para participar de manera oficial en el foro de la sociedad civil, o sea, de la cumbre como tal, ¿no? El foro de la sociedad civil de la cumbre. Ellos son la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y también el opositor cubano Guillermo Fariñas. Conversamos con Guillermo Fariñas precisamente sobre esto. Yo creo que mi pregunta está encaminada por ahí, en que a partir de ahora, que hay un reconocimiento de la sociedad civil a nivel hemisférico, reconocimiento oficial, el reto también es mayor.
Y Guillermo Fariña, primero que todo, el hecho de que ustedes estén acreditados por el foro de la sociedad civil oficial de la cumbre, ¿qué significa eso para ustedes? ¿Hay un reconocimiento de la cumbre, del evento como tal, a la sociedad civil independiente?
Sí, yo creo que esto ha sido un triunfo y eso lo demuestra la forma desesperada en que el gobierno cubano está actuando, está tratando de desprestigiar, de legitimizar a los miembros de la sociedad civil que no somos regenteados por el gobierno cubano. Pero pienso que también es un reconocimiento a la lucha que se ha llevado en 1959, que en este momento tiene una forma no violenta. Creo que es un reconocimiento a esa lucha, a todos los que han caído, a todos los que murieron, a todos los que murieron en el exilio, a todos los que están envejecidos en el exilio. También es un reconocimiento a todos los que han envejecido dentro de Cuba luchando, a los que han muerto dentro de Cuba. Es importante que todas las sociedades civiles y todos los gobiernos de América, incluidos los de América Latina, reconozcan que la oposición interna no violenta, que la sociedad civil, que los anticastristas no somos personas excluidas, sino incluidas dentro de América Latina y dentro de toda América.
Después de la cumbre de las Américas, de esta séptima cumbre, ¿cambia en algo la perspectiva de ustedes como opositores después de ser reconocidos oficialmente por el evento?
Bueno, creo que sí. Creo que debemos trazarnos metas aún mayores, como es crecer en número, como es hacer demandas sociales para que cada día haya más miembros dentro de la oposición interna y sobre todo aprovechar la coyuntura de la normalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos, gobierno Cuba, gobierno de Estados Unidos, para que exigir en tres frentes, en el frente europeo por la parte de la Unión Europea, en el frente americano por parte de Estados Unidos de América y en el frente de América Latina, que el gobierno cubano tiene la obligación moral y lógica de normalizar las relaciones con su propio pueblo, con su propia oposición, con su propia sociedad civil no regentada por él.
Muchas gracias, Guillermo Fariña.
Sin duda, interesantes las declaraciones de Guillermo Fariñas allá en la Cumbre de las Américas. Amado, vuelvo contigo a Ciudad de Panamá.
Claro, y lo interesante es que estos opositores cubanos en este foro paralelo que se hizo aquí, donde participaron, repito, muchísimos actores de la sociedad civil independiente democrática cubana, también hubo invitados de otros países. Me refiero, por ejemplo, al caso de Mariana de Giulis. Mariana de Giulis es una delegada representante del grupo de parlamentario o el grupo parlamentario de las Américas. Viene de Argentina. Ella, pues, por supuesto, llega también con sus peticiones para el continente, pero también se refiere al caso de la sociedad civil cubana en específico.
Licenciada Mariana de Giulis, asesora del Centro Parlamentario.
Trabajo en el Congreso Nacional de Argentina con la diputada Cornelia Schmidt-Lierman y a la vez soy coordinadora del Grupo Parlamentario por la Democracia y de la Asociación por la Democracia en las Américas.
¿Cuál es el mensaje que traen ustedes a esta Cumbre de las Américas?
La verdad que el mensaje es poder unirnos. Ayer hicimos un evento en el Hotel Continental por esto, poder empezar a hacer redes y trabajar juntos, políticos, o sea, diputados, congresistas, concejales, con sociedad civil y con ONGs. Empezar más que discursos, empezar a trabajar en proyectos y en acciones concretas a corto, mediano y largo plazo.
¿Cuál es el principal problema que aqueja a este hemisferio? Vamos a ponerlo así.
El principal problema es la falta de democracia, la violación de derechos humanos que está ocurriendo en todos los países, incluido Argentina. Y la falta también, la falta de movilización de la gente. O sea, que siempre se piensa que a nosotros no nos va a suceder. En Venezuela pensaban primero, a nosotros no nos va a suceder lo que sucede en Cuba. Argentina pensábamos, a nosotros no nos va a suceder lo que sucede en Venezuela. Y estamos muy cerquita. Así que tenemos que trabajar en conjunto y ante la falta de solidaridad o de complicidad entre los presidentes de la mayoría de los países, nosotros tenemos que trabajar.
Hay un punto interesante y es por primera vez en esta cumbre, en un evento como este, que la sociedad civil traída por el gobierno cubano y la sociedad civil independiente están juntos en esta cumbre. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es positivo o es negativo? ¿Cuál es lo que se puede sacar de esto?
Bueno, me parece enormemente positivo que la sociedad civil independiente, democrática de Cuba pueda estar. El tema es que es evidente que está lleno de seguridad cubana, aquí de inteligencia cubana, que está boicoteando muchos de los eventos de la sociedad civil de ese país y de Venezuela y de otros. Eso sucedió ayer en nuestro evento, donde directamente nos cortaron la luz del evento, no nos dieron aire, pedíamos a seguridad y no nos hacían caso. Los mismos oradores, que había como 20 oradores, muchos cubanos, muchos venezolanos, estaba hasta la alcaldesa de Caracas, y ellos decidieron quedarse aún con la luz apagada y seguirlo durante más tiempo. Apenas terminó el evento, mágicamente volvió la luz. Así que vamos a hacer realmente una denuncia, porque uno de los chicos, un venezolano que vive en Argentina, que era Ernesto Tinoco, que es era el otro organizador, por el calor le agarró un síncope, se desmayó y está internado, y nadie se hace cargo. En el hotel no quisieron enviarnos un médico, pero la seguridad del hotel no nos quiso enviar ningún médico.
Volviendo al tema, ¿qué se puede sacar de esta cumbre entre las dos sociedades civiles? ¿Será positivo? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que es muy importante que se empiece a conocer, que el mundo conozca que existe una sociedad civil cubana independiente. Creo que se le puede dar muchísima visibilidad. Y también sería importante que se empezara a haber un diálogo sin concesiones. Eso sí, con determinadas condiciones, no ceder en nada, no ceder en los derechos, pero sí que empiece a haber un diálogo. Si hay un diálogo, significa que se está reconociendo a la oposición. Digamos, si no se la reconoce, no se puede avanzar nunca en la democracia.
Muchísimas gracias.
Amado, sin duda se ejemplifica aquí que la Cumbre de las Américas pues acoge no solamente a la sociedad civil cubana, panameña, centroamericana, sino de toda Latinoamérica.
Así mismo es, José Luis. Yo creo que esto es un concierto de sociedades civiles donde están todos tienen sus peticiones. Yo escuchaba, por ejemplo, parte de la sociedad civil de República Dominicana en una entrevista que le estaban haciendo aquí otros medios de prensa. Estaban preocupados por los que estaban muriendo tratando de escapar de la isla hacia Puerto Rico. Es decir, cada sociedad civil trae sus problemas, trae sus retos, y yo creo que eso es lo grande de esta Cumbre de las Américas aquí en Panamá.
Una cumbre que alberga un espacio, según se está informando, ¿no?, donde los jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio tienen pensado reflexionar y debatir con libertad y respeto sobre diversos temas comunes que afectan a la región latinoamericana. Bueno, muchísimas gracias por tu participación desde allá, desde Panamá. ¿Con qué concluimos? Dame algo deje arriba, como se dice.
Bueno, pues nada, continúa los foros de la sociedad civil, pero para dejarte arriba, mañana ya se reúnen los cancilleres. Vamos a ver qué sale de ahí, pero hay cosas interesantes. También continúan otros foros paralelos por toda la ciudad. El caso de Venezuela va a estar presente. Vamos a tratar de estar cubriendo el caso de Venezuela también, que es sumamente importante aquí en esta cumbre. Y nada, es lo que hay por acá. Mucho calor político, mucho calor también ambiental.
Pues vaya usted con el equipo de Radio Martí a refrescarse, a recibir la brisa de ese mar panameño. Y nosotros nos quedamos por acá. Muy bien, regresamos contigo si Dios quiere mañana, y también con los que están por allá por Panamá. Gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez, a Raúl Tapanes Estrella. Yo soy José Luis Ramos. Regresamos si Dios quiere mañana a otra edición especial dedicada íntegramente a la Cumbre de las Américas.